siempre contigo.
Gana apoyo petición de ley de amnistía para prisioneros políticos cubanos. Alarma a la ciudadanía el aumento de la criminalidad en Cuba. América Latina cierra filas contra la delincuencia organizada transnacional. Escándalo político en España por amnistía a los acusados de terrorismo en Cataluña. Israel sufre el día más mortífero de su operación contra Hamas en Gaza. Y la epopeya histórica Oppenheimer lidera nominaciones al Oscar.
Radio Martí Noticias.
3:01, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Radio Martí con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este martes 23 de enero de este año 2024. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Tony Simón, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en el micrófono Ariane González. Alfredo Jacomino se encuentra en otras asignaciones. Así que comenzamos con noticias que nos llegan desde la isla. La petición de la ley de amnistía para presos políticos cubanos entregada en la Asamblea Nacional el pasado viernes alcanza ya las 1,000 firmas, mientras que organizaciones opositoras se suman a la iniciativa. Yolanda Huerga informa.
Cerca de 1,000 personas han firmado la solicitud de una ley de amnistía para los presos políticos cubanos, entregada el viernes por sus familiares en la sede del Parlamento cubano.
Tengo que adelantar que se han recogido cerca de 1,000 y eso es una muy buena noticia.
Dijo Carolina Barrero, activista que está acompañando a los familiares de los presos en su demanda.
Como es una causa sobre la que hay tanto consenso y sobre la que además hay oportunidad de continuar comunicando, en primer lugar porque viene de la voluntad de los propios familiares de los presos políticos, porque es un reclamo justo y porque es además un reclamo que hace que la dictadura quede mal en sí misma, es decir, expone el exceso que cometió.
La carta de petición ciudadana para una ley de amnistía está dirigida a Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, para que como diputada inicie los procedimientos correspondientes para que sea implementada una ley de amnistía basada en la cual serían liberados los presos políticos cubanos. Los signatarios de la iniciativa recuerdan a la funcionaria que la legislación cubana otorga a los diputados la potestad para proponer proyectos de leyes y a los ciudadanos el derecho de presentar peticiones. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba y la coalición de Frente respaldaron la demanda.
A raíz de las detenciones de julio de 2021, un primer grupo de familiares envió una carta al Consejo de Estado haciendo exactamente esto, solicitando una amnistía. El Consejo preparó una propuesta, empezó la recogida de firmas y ahora vuelve.
Indicó Manuel Cuesta Morúa, directivo de ambas organizaciones.
Yo creo que esto es importantísimo apoyarlo. Ellos están solicitando que esta ley sea hecha desde la Asamblea Nacional, lo cual me parece mucho más práctico, más eficaz en términos políticos, pero nosotros estamos ofreciendo este proyecto de ley, estamos recogiendo firmas.
El gobierno cubano asegura que los manifestantes violaron la ley cubana y fueron sancionados tras ser juzgados por delitos que van desde agresión, alteración del orden público hasta sedición. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
En Cuba hay alarma tras el aumento de la criminalidad. Tomás Cardoso tiene esta información.
Durante el mes de enero se han disparado los índices de violencia en Cuba. Esto ante un pésimo accionar policial, aseguraron a Martín Noticias residentes desde varias provincias en la isla. En la mañana del viernes apareció el cuerpo sin vida de una mujer en el paradero de Guaguas de San Agustín en La Lisa. Al respecto, las plataformas independientes Yo Sí Te Creo y el Observatorio del Género Alas Tensas demandaron transparencia a las autoridades para esclarecer el hecho. Desde allí, Vladimir Ríos Cruz nos dijo:
están ocurriendo cosas que se escapan de las manos. Hay un nivel de desesperación en la población muy grande. Los hechos delictivos están aumentando, ciertamente.
La provincia de Villa Clara también reporta un incremento de la violencia. Desde la ciudad de Santa Clara, Guillermo El Sol señaló.
Yo creo que si el Ministerio del Interior no pone fotos en estas cosas, esto va a terminar mal porque ya son pandillas, ya son bandas lo que hay.
El 15 de enero, una anciana de 83 años fue asesinada en su casa en la finca Piloto, en Unión de Reyes, para robarle 20 mil pesos. Desde Matanzas, Annia Zamora Carmenate expresó su preocupación.
Esa persona que asesinó a la anciana ya está en la prisión, la Bellotec. Es muy alarmante que una presa política como Zaylí Tania o Sisi tenga que convivir con una asesina, ¿no?
En Mayarí, en Holguín, el 14 de enero fue asesinada Aliuska Carmenate. Teresa Miranda Céspedes afirma la consternación que produjo el hecho en el pueblo.
Aumenta la violencia, aumentan los robos, ya nadie se siente seguro en su casa. Mira cómo mataron a esta joven aquí en Guaro también. Lo que se está viendo no tiene nombre.
Daniela Alfaro Frías tiene un usufructo en San Antonio de los Baños, en Artemisa, vandalizado en varias oportunidades, sin accionar policial.
Los campesinos somos los que sufrimos de todo este vandalismo y todo este robo. No hay ningún tipo de medida contra eso.
Santi Espíritus no escapa al deterioro del aumento de la criminalidad, cuenta el comunicador independiente Adriano Castañeda.
Realmente salir a la calle es bien difícil, te puedes morir.
Y desde Guantánamo, el activista Miguel Ángel López Herrera asegura que el vandalismo está fuera de control.
En este mismo barrio donde yo vivo, en menos de un año, barrio que no pasan de 7.000 personas, ya el año pasado hubieron 7 asesinatos de adolescentes. Aquí la policía no está haciendo, si lo digo sencillamente, nada.
Recientemente, dos sacerdotes católicos cubanos denunciaron la inseguridad en Cuba, el aumento de la criminalidad y la crítica a la labor policial. Se trata del padre Kenny Fernández Delgado, en un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, y el sacerdote católico camagüeyano Alberto Reyes Pías, en una entrevista con nuestra colega Ivette Pacheco. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Empresarios cubanos se reunieron esta semana en La Habana tras celebrarse una audiencia en el Congreso estadounidense sobre el sector privado en Cuba. Ivette Pacheco preparó el siguiente reportaje.
Dueños de MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, sostuvieron el lunes un encuentro en La Habana, publicó la agencia EFE. En la reunión participaron, entre otros, Oniel Díaz Castellanos, cofundador de la firma Auge, y Carlos Miguel Pérez Reyes, quien preside la MIPYME Dofleini SRL, empresa de software, pero también quien es diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ambos declinaron ofrecer declaraciones a Martín Noticias, sin embargo, confirmaron la cita. Por su parte, Carlos Miguel Pérez Reyes nos dijo que entre 4 a 5 empresarios estuvieron presentes y para otros detalles nos remitieron a lo publicado por la agencia española. El evento, que se llevó a cabo en la sede de una empresa de producción e importación de alimentos en la capital cubana, se realiza días después de una comparecencia en el subcomité del hemisferio occidental del Congreso de Estados Unidos, donde se debatió qué papel debe jugar el gobierno de Estados Unidos ante el emergente sector privado en la isla. En la audiencia congresional, la representante por la Florida, María Elvira Salazar, dijo que el sector de las pequeñas empresas en Cuba es un nuevo plan del régimen que está desesperado por conseguir millones de dólares para violar el embargo de Estados Unidos. Según la nota de EFE, para el empresario y diputado cubano Carlos Miguel Pérez Reyes, la comparecencia de la congresista María Elvira Salazar fue lamentable. Oniel Díaz Castellanos, cofundador de Auge, aseveraba el lunes, según EFE, que la empresa privada en Cuba es real y que es imposible que un sector donde están empleados 1.6 millones de personas esté completamente vinculado al gobierno o a los dirigentes del Partido Comunista. Sobre el tema contactamos al economista cubano Yurek Vázquez, quien desde la ciudad de Miami nos dijo.
Normalmente la primicia de poner una empresa es por el incentivo de tú lograr una mejora de vida, un mejor estándar e incluso la posibilidad de enriquecerte. Cuando ya tienes un gobierno que todo lo que está diseñando es alrededor de que resuelve tu problema pero no te puedes enriquecer, ya crea una inconsistencia que va en contra de todo el mundo empresarial y de los mecanismos que tienen que existir para que puedan ser fructíferas las pequeñas y medianas empresas.
En la audiencia ante el Congreso, el subsecretario adjunto Eric Jacobstein señaló que el sector privado en Cuba es más ágil y eficiente que el gobierno y sirve como un salvavidas para el pueblo cubano, sin el cual no puede mantenerse a flote. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
En otra información, el pitcher cubano Aroldi Chapman ya tiene equipo para el 2024 tras pactar un contrato de un año y 10,5 millones de dólares con los Piratas de Pittsburgh, según informes citados por las Grandes Ligas, la cadena Fox y el diario New York Post, entre otros. El acuerdo, que aún no ha sido confirmado por el equipo, está pendiente del examen médico. Chapman es uno de los 6 relevistas con récord de 321 salvamentos y más de 1,000 ponches, lo cual lo pone cerca de una posible elección al Salón de la Fama 5 años después de que se retire. A las 3:10, estamos en tiempo de informaciones de Estados Unidos. El expresidente Donald Trump pretende repetir hoy en las elecciones primarias de New Hampshire el éxito que logró en las asambleas partidistas de Iowa. Por su parte, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, intentará frenar el impulso de Trump en la campaña por la candidatura presidencial del Partido Republicano. Los detalles los tiene Judith Martín Rodríguez.
Las elecciones a la presidencia de Estados Unidos se celebrarán en noviembre. Sin embargo, la contienda política arrancó hace ya unas semanas y hoy, en el estado de Nuevo Hampshire, tiene lugar otra importante cita en el calendario electoral, las primarias republicanas para la nominación presidencial. Las últimas encuestas apuntan al expresidente Donald Trump como el favorito indiscutible, y es que tras la retirada del gobernador Ron DeSantis de la carrera para la nominación republicana, el exmandatario podría haberse beneficiado y continuaría ganando adeptos, según anticipan los expertos. Pese a que el expresidente va muy por delante en las encuestas, este podría ser uno de los estados más favorables para la exembajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley. La candidata republicana busca frenar a Donald Trump y para ello confía en el voto femenino y en el de los republicanos más moderados. En los mítines a pequeña escala de Haley pueden verse más mujeres que hombres. Ellas van pertrechadas con camisetas y sombreros en los que se lee el apellido Haley. Aseguran que les gustó su trayectoria como gobernadora de Carolina del Sur y embajadora de las Naciones Unidas. Les agrada su firme postura en materia de seguridad nacional y el hecho de que sea mujer. Michelle Wright explicó por qué apuesta por Nikki Haley.
Nunca hemos tenido una mujer presidenta. La hemos escuchado hablar y es maravillosa. Ella representa todo lo que busco en un presidente.
En tanto, Trump sabe que va muy aventajado y el domingo en un mitin no dudó en aludir a la situación de su única rival, Nikki Haley.
Le está yendo muy mal. Está perdiendo por mucho.
Haley, por su parte, no titubeó al hacer referencia a los numerosos compromisos judiciales de su contrincante en las urnas y aseguró que el caos le persigue. Por su parte, el expresidente se presenta como víctima de un sistema judicial politizado, aludiendo las causas que le llevan a sus 4 imputaciones por 91 supuestos delitos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La Corte Suprema de Estados Unidos acordó el lunes autorizar temporalmente a los agentes de la patrulla fronteriza a cortar o retirar las cercas de alambre de púas que las autoridades de Texas colocaron en parte de la frontera del estado con México para impedir el cruce ilegal. Los jueces, en un fallo 5-4, accedieron a una petición del gobierno del presidente Biden de suspender el veredicto de una corte inferior que impedía temporalmente a los agentes federales alterar el vallado mientras continúa el litigio sobre el asunto. 2 jueces conservadores, John Roberts y Amy Coney Barrett, se sumaron a los 3 jueces liberales de la Corte. 3:14, tiempo de informaciones que nos llegan desde América Latina. Vamos a comenzar en Ecuador, pues allí la crisis y el impacto de la delincuencia transnacional está alcanzando a la región latinoamericana, que se ha unido en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Giselle Jácome tiene el informe desde Quito.
El presidente Daniel Noboa mantuvo reuniones de alto nivel con el asesor presidencial para las Américas del gobierno del presidente Joe Biden, Christopher Dodd. la general del Ejército de Estados Unidos, Laura Richardson, el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, Christopher Lambert, y otros oficiales para afianzar la colaboración de los Estados Unidos en la lucha contra el crimen transnacional y misiones de asistencia humanitaria. Los resultados de estos encuentros se van a conocer durante los próximos días, ya que la misión va a permanecer en el país hasta el 25 de enero. El mandatario ecuatoriano, mientras tanto, ha comprometido todo su apoyo a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y entregó material de seguridad.
Porque sabe que tiene un gobierno que apoya su accionar y trabaja para equiparla y mantenerla operativa, a pesar de que los políticos se resisten a apoyarnos en la búsqueda de recursos económicos para esta gran batalla.
El presidente hizo referencia a la falta de apoyo de los partidos Revolución Ciudadana y Social Cristiano al proyecto económico urgente que fue enviado a la Asamblea Nacional para elevar el IVA del 12 al 15% y lograr los recursos necesarios para reforzar la seguridad. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y México dijo haber detectado un flujo de armas pertenecientes al ejército de Estados Unidos hacia territorio mexicano. La agencia AFP recogió las declaraciones de la canciller de México, Alicia Bárcena, y del embajador estadounidense en la Nación Azteca, Ken Salazar.
El gobierno mexicano dijo el lunes que armas de uso exclusivo del ejército de Estados Unidos están entrando a México en medio de una vorágine de violencia ligada al crimen organizado.
Hay una cosa muy importante y es que la Secretaría de la Defensa alertó a los Estados Unidos sobre armas que están entrando a México que son de uso exclusivo del ejército estadounidense. Y es muy urgente que se haga una investigación al respecto.
La canciller mexicana afirmó que ese fue uno de los temas de funcionarios mexicanos con su contraparte estadounidense el pasado viernes 19 en Washington, en la que se trató principalmente la migración irregular. México ha presentado dos demandas contra empresas fabricantes y distribuidoras de armas estadounidenses, aunque han recibido varios reveses. El lunes, Bárcena afirmó que la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos dictó sentencia a favor de México en su demanda contra empresas fabricantes de armas y que el asunto regresa a primera instancia para la revisión del fondo del asunto.
Las armas es una prioridad para el presidente Biden de reducir el flujo de las armas que vienen de los Estados Unidos acá a México. Conocemos que 70% de las armas que causan violencia aquí en México, tanto como los Estados Unidos, pero las vienen de los Estados Unidos.
El gobierno mexicano ha acusado en varias ocasiones que el tráfico de armas desde Estados Unidos es una de las razones de la violencia ligada al crimen organizado en el país. Cada año se trafican a México desde Estados Unidos más de 500,000 de armas, según datos oficiales.
Y Panamá y Colombia acuerdan el intercambio de inteligencia contra el crimen organizado transnacional para afrontar la crisis de desplazamiento humano que afecta a ambos países. Los detalles llegan desde La Voz de América.
Los ministros de Seguridad Pública de Panamá, Juan Manuel Pino, y de Colombia, Iván Velásquez, sostuvieron una reunión bilateral para abordar temas de seguridad en el cordón fronterizo entre ambas naciones, zona que enfrentó una enorme problemática migratoria durante 2023, y acordaron el intercambio de inteligencia y fortalecer la contrainteligencia para que autoridades de ambas naciones enfrenten los fenómenos criminales que los afectan. Durante el encuentro, los ministros Pino y Velásquez destacaron la importancia de tratar las situaciones generadas en el área fronteriza de manera conjunta, coordinada y cooperativa para enfrentar la migración irregular, el narcotráfico, la trata de personas y el crimen organizado en todas sus modalidades. Iván Velásquez, ministro colombiano de Seguridad, expresó:
tenemos ahora y por las circunstancias que atravesamos siempre prioritariamente la mención al tema de la migración irregular, las organizaciones criminales que se encuentran detrás de esta migración.
Por su parte, durante su intervención, el ministro de Seguridad de Panamá, Juan Manuel Pino, señaló que el país ha ratificado su disposición de respetar el fenómeno de la migración irregular y los derechos humanos establecidos en los convenios internacionales, pero ve con preocupación cómo el crimen organizado está aprovechándose del fenómeno humanitario para obtener beneficios.
En el tema migratorio, somos conscientes que tenemos que buscar un punto en común para tratar y separar la parte humanitaria de migración y separar lo que es el crimen organizado.
Sala de redacción, Voz de América.
En Bolivia, el presidente Luis Arce advirtió que la crisis en el Poder Judicial por la extensión del mandato de los jueces está siendo usada para desestabilizar a su gobierno. Arce celebró el lunes los 15 años de la fundación del Estado plurinacional con centenares de indígenas, mientras los afines al expresidente Evo Morales realizaban bloqueos de rutas. Los manifestantes exigen que los magistrados renuncien después de que, mediante una resolución, decidieron extender su mandato, que terminaba el 2 de enero. En este noticiero avanzamos en informaciones internacionales. Vamos hasta España, pues allí el gubernamental Partido Socialista amnistiará a los acusados por terrorismo en Cataluña, según un acuerdo alcanzado con los partidos independentistas. Esta decisión ha originado un nuevo escándalo en la nación ibérica. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
La ley de amnistía finalmente perdonará los presuntos delitos de terrorismo ocurridos durante la declaración ilegal de independencia de Cataluña en 2017. El gobierno español, que hace solo unos días preveía ese tema como una línea roja, afirma ahora que solo se excluirán los actos terroristas que hayan causado violaciones graves de derechos humanos. Después de conocerse el cambio, Miguel Tellado, portavoz parlamentario del opositor Partido Popular, acusó al PSOE de indultar a terroristas a cambio de permanecer en el poder.
Un gobierno que ampara terroristas y que al mismo tiempo ataca a los jueces no tiene cabida en una democracia moderna como la nuestra. Y España no merece un gobierno que está dispuesto a indultar, a perdonar, a amnistiar a terroristas con tal de seguir en el poder.
Desde la extrema derecha, el portavoz del partido Vox, Carlos Flores, también cuestionó la enmienda aprobada.
Dicho en otros términos, si alguien hubiese puesto una bomba sin víctimas, ese delito sería amnistiable.
El presidente regional de Cataluña, el izquierdista Pere Aragonés, celebró el acuerdo final para aprobar la ley de amnistía.
Teniendo en cuenta que habrá enemigos muy poderosos que intentarán retardar, manipular el espíritu y aplicación de la propia ley de amnistía. Por lo tanto, celebramos que la amnistía que nos decían que era imposible, hoy es una realidad.
Según el ministro de Presidencia y Justicia de España, Félix Bolaños, la línea roja se mantiene porque la ley excluirá las violaciones graves de derechos humanos.
El terrorismo está exceptuado de la aplicación de la ley de amnistía cuando sea una violación grave de derechos humanos. Esa era nuestra línea roja y así se ha hoy decidido y se ha pactado.
En las próximas semanas, el Congreso español aprobará la ley de amnistía. Luego será previsiblemente rechazada en el Senado, donde el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta. Sin embargo, quedaría automáticamente ratificada con una nueva votación en el Congreso. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Hablemos de Israel, pues ese país ha sufrido su día más mortífero en su operación terrestre contra la milicia palestina pro-iraní Hamas en la Franja de Gaza. La agencia francesa de prensa tiene estos detalles.
Israel anunció el martes que 24 soldados murieron el lunes en la Franja de Gaza, lo que representa el peor balance diario para sus tropas desde el inicio de la operación terrestre contra ese territorio palestino. La dura noticia que recibimos ayer sobre la muerte de 24 de nuestros combatientes, nuestros mejores hijos de todo el país, del norte y del sur, de todos los lugares, es un duro golpe. Según el ejército, 21 soldados murieron cuando un cohete antitanque alcanzó un blindado y dos edificios que sus tropas habían minado para su demolición. El gobierno anunció que ya se inició una investigación sobre lo ocurrido. El ejército inició una investigación sobre el desastre. Tenemos que aprender las lecciones necesarias y hacer todo para preservar la vida de nuestros guerreros. El gobierno israelí se encuentra bajo creciente presión para encontrar una salida al conflicto que estalló con el ataque el 7 de octubre del movimiento islamista Hamas contra el sur de Israel.
Hablemos ahora de los Oscar, pues la Sociedad de la Nieve y Robot Dreams están entre las nominadas a este premio. Europa Press tiene este reportaje.
La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona y el film de animación Robot Dreams de Pablo Berger están entre las nominadas al Oscar en una edición marcada por el fenómeno Oppenheimer, que ha logrado 13 nominaciones. La película sobre la tragedia de los Andes opta a dos galardones: mejor maquillaje y peluquería y mejor película internacional en este último, junto a Perfect Days, la zona de interés, Yo Capitán y sala de profesores. De este modo, el director de la Sociedad de la Nieve, Juan Antonio Bayona, ha agradecido el apoyo que ha recibido el film.
Realmente el mejor premio es la película, que esa película exista, que la esté viendo el público como la está viendo y recomendando, y está, no paro de recibir mensajes, es muy bonito. Todavía sigo yendo a cines y se llenan las salas, y en la plataforma está funcionando, rompiendo récords, muy bien.
Además, ha celebrado no ser el único español nominado.
Bueno, me hace mucha ilusión, ¿no? La película de Pablo es estupenda y vamos a estar un poquito más acompañados esa noche. Me hace mucha ilusión poder compartir todo esto con Pablo.
Dado que el film de Berger es candidato al Oscar a Mejor Película de Animación, habiendo logrado meterse en la competición por el galardón, la gala de entrega de la 96ª edición de los premios que anualmente concede la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas estadounidenses, se celebrará el próximo 10 de marzo en una ceremonia que volverá a estar conducida por Jimmy Kimmel, y la Sociedad de la Nieve ya es una de las grandes favoritas de cara a los premios Goya, donde cuenta con 13 nominaciones que tendrán lugar el próximo 10 de febrero en Valladolid.
3:25, vamos a conocer cómo va el mundo a esta hora. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, invitó a su homólogo sueco, Ulf Kristersson, a una visita oficial para negociar la incorporación de Suecia a la OTAN, un proceso que podría desbloquearse con el visto bueno del Parlamento de Turquía. El Servicio Estatal de Guardia de Fronteras de Lituania denunció que 3 guardias fronterizos bielorrusos ingresaron armados en territorio lituano por el extremo oriental del país. Las autoridades iraníes anunciaron la ejecución de Mohammad Ghodbadlu, acusado de matar a un agente de la policía y herir a otros 5 durante las protestas por la muerte bajo custodia policial de la joven Mahsa Amini en 2022. Estados Unidos, Reino Unido y Australia adoptaron nuevas sanciones contra las redes de financiación de los grupos militantes Hamas y Yihad Islámica, la tercera ronda de medidas punitivas desde los ataques del 7 de octubre contra Israel. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador criticó al Poder Judicial de su país después de que los 8 militares relacionados con la desaparición de 43 estudiantes en 2014 fueran liberados esta semana por decisión de un tribunal. Y se cumplen ya 40 años de la primera Macintosh. La agencia FP tiene este reportaje.
Esta fue la primera computadora Mac. El equipo compacto que democratizó la computadora cumple 40 años. Y para celebrarlo, el Museo de la Informática de Mountain View, en Estados Unidos, exhibe uno de los primeros ordenadores de su tipo.
La Mac desempeñó un papel importante en la transformación de la computadora personal, que pasó de ser algo que requería un poco de pericia, es decir, memorizar un montón de comandos que se usaban, por ejemplo, en una PC IBM, a un entorno gráfico en el que bastaba hacer clic en cosas de la pantalla y trabajar de esa manera.
La primera Mac pesaba 7,5 kilos. Tenía una pantalla de 9 pulgadas, unos 25 centímetros en diagonal, y 128 KB de memoria RAM, lo que en la actualidad equivale al tamaño de una foto de baja resolución. El ordenador empezó a comercializarse en Estados Unidos por $2,495, que en este momento serían unos $7,400. Era más económico que su principal competidor, la PC de IBM, pero mucho más caro que la Apple II, la entonces líder de ventas de la época.
Y en nuestra nota de cierre, presentamos a Alfredo Jacomino.
Allá en Caracas, en 1954, nació de inmigrantes italianos un niño que, hecho hombre, se sube a un escenario y deleita con sus canciones. Hoy está feliz porque es bueno cumplir años. Felicidades, Franco De Vita.
A un cuarto para las 6, ya listo para salir.
Su trayectoria está colmada de viajes, aplausos y premios. Tiene 2 Grammy Latino al Mejor Álbum Vocal Pop Masculino y Mejor Video Musical Versión Larga. Eso fue allá por el año 2011 con su álbum En Primera Fila. Tiene además el premio Billboard de la Música Latina Salón de la Fama 2014, reservado para quienes han logrado reconocimiento mundial. No solo canta sus propias canciones, sino que compone para otros grandes. Y Tú te vas, de Chayanne, es de su autoría. Vuelve, de Ricky Martin, también es suya. Sin dudas, se trata de uno de los baladistas venezolanos más exitosos y que más discos ha vendido. Se estima que por encima de 20 millones. Gracias, Franco de Vita, por tu talento.
Amigos de Cuba, soy Franco de Vita y aquí estamos en Radio Martí. Quiero darle un gran saludo a todos los amigos de Cuba, a todos los músicos cubanos que tanto, tanto, tanto nos enriquecen con su música.
Radio Martí Noticias. Así es.